El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer, del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. El Centro de Publicaciones Académicas del Colegio de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez presentará el libro Mayagüez y Clom, la historia olvidada, arquitectura del Recinto Universitario de Mayagüez, de la autoría del doctor Jerry Torres Santiago. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversarnos sobre este libro se encuentra con nosotros el doctor Jerry Torres, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. Es el catedrático del Departamento de Humanidades y en ocasiones anteriores hemos estado hablando sobre diferentes aspectos de las humanidades, pero también de la arquitectura, así que nos encanta retomar ese tema. Saludos, profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, encantado de regresar a este maravilloso foro donde compartimos las experiencias colegiales. Y en este caso, algo que me apasiona, la arquitectura.
Y la oportunidad de plasmar eso en una publicación que será presentada acá en el Recinto Universitario de Mayagüez el próximo jueves 11 de febrero a las 10:30 de la mañana en el edificio Luis de Celis, el Salón 116. Aquellos que no están en nuestra área y no puedan asistir, pues hoy queremos adelantarles de qué se trata el libro, dónde lo pueden conseguir aquellos que son amantes de la historia, amantes de la arquitectura y amantes de la lectura. Un poco de trasfondo, profesor, desde que usted llega aquí ha estado pendiente sobre ese tema, estudiándolo, investigándolo, sobre el tema de nuestra arquitectura aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez.
Como arquitecto, cuando uno entra a un espacio, en este caso un espacio de trabajo, es inevitable uno observar los edificios y reconocer en ellos pues la huella del pasado. Y en una conversación con el doctor Antonio González, pues surgió la idea de estudiar los edificios modernos del recinto, toda vez que la doctora Lidia Margarita González había trabajado con edificios antiguos. Y entonces empezamos hace 5 años con este proyecto, que culmina este año con la presentación de este libro, que es el resumen de este esfuerzo que ha sido apoyado por el Colegio de Artes y Ciencias.
¿Cuál es la importancia, profesor, de retomar esa historia, de poder plasmarla en un libro? Y quiero recordar que hace un tiempo atrás, por motivo del centenario del recinto, dimos unos recorridos y tiene mucha acogida entre la audiencia. Dimos un recorrido donde el profesor dio la visita guiada por alguno de los edificios del recinto, específicamente conmemorando la arquitectura de Clom. Así que pienso que mucha gente quiere saber, a su juicio, cuál es la importancia de dejar plasmados estas historias, estas memorias que nos da la arquitectura.
Bueno, aparte de la nostalgia que puede significar hablar del pasado, también hay una moralejas, unas enseñanzas que nos da este tipo de arquitectura llamada arquitectura tropical, que es una arquitectura adaptada al sitio, y no solamente al sitio en términos climáticos, sino en el caso del club particularmente, al sitio en términos de una sociedad de escasos recursos. Estamos hablando de los años 40, los años 50, cuando el país comenzaba a modernizarse, pero desde la premisa de unos presupuestos limitados. Y hoy en día, con la crisis en términos mayores que nos acecha, pues tenemos que retomar esta historia de estos hombres, esta generación que incluye a Benítez, a Stefani, a muchos otros que junto a Clum trabajaron para hacer un Puerto Rico moderno dentro de una escasez económica, utilizando al máximo los recursos. ¿Y qué mayor recurso que nuestro clima?
Y en una institución educativa, cada uno de esos edificios, más adelante a los colegiales que nos sintonizan, a los que conocen de la historia de Mayagüez, conocen un poquito más del colegio, les vamos a hablar un poco más en detalle de alguna de esas estructuras, pero en este caso, pues cada una nos conecta con una historia en particular, con un tiempo en particular, ya que vienen de la década del 40. ¿Y cómo llega CLOM a Puerto Rico? ¿Qué se sabe de CLOM y por qué aquí la arquitectura de recinto y lo que llamamos el cuadrángulo histórico de recinto es representativa de su obra?
Es una historia larga que puedo condensar en que es un alemán que nace en una época donde se está gestando la arquitectura moderna en Europa, llega a Estados Unidos buscando a su maestro, a su mentor, a la persona que él más admiraba, que era Frank Lloyd Wright. Está con el maestro Wright cerca de 5 años. Luego sale y tenía unas inquietudes sociales que lo llevan a trabajar con Rexford Togwell en una administración que él fundó, organizó, para ayudar a los campesinos mediante la creación de comunidades. Esto fue en Estados Unidos. Togwell, pues como todos saben, es nombrado gobernador y de las primeras cosas que hace Togwell fue crear la Junta de Planificación de Puerto Rico. Y dentro de esa junta había un comité de diseño. Y él llama a personas que, con quien había trabajado y quien tenía una relación, además de profesional, de tener una misma mentalidad, era ayudar al pueblo. Y entonces llega CLOM a Puerto Rico en el año 1943, junto con otros arquitectos norteamericanos que también ayudaron a Togwell. El único que se quedó, Marian, fue CLOM. Y CLOM decidió quedarse, trajo a su familia, sus 2 hijos, su esposa, y se quedó aquí para siempre hasta que muere, lamentablemente, en un accidente de tránsito en 1984.
Y entonces, no tan solo en el recinto, sino en otros cascos urbanos de Puerto Rico, está el sello de CLOM.
Sí, parte del esfuerzo es, como señala el título, rescatar una historia que está olvidada o quizá que no se le ha dado un énfasis como el que se le ha dado a la historia de CLOM y Río Piedras. Pero la huella de CLOM, como bien señala, está en otros sitios. Por ejemplo, aquí en Mayagüez, pocos saben que el residencial Roosevelt fue diseñado por CLOM. Y en sitios como San Germán hay una casa diseñada por CLOM. De manera que la huella de este arquitecto pues es más extensa de lo que la gente usualmente relaciona con respecto a San Juan. Y como bien tú sabes, CLOM fue el diseñador de la mayor parte de los edificios, tanto del recinto de Mayagüez como el recinto de Río Piedras.
Y entonces en nuestro caso es bien significativo, por lo que yo les mencionaba anteriormente, porque esos edificios forman parte de lo que sería el principio, ¿verdad? Ya los principios de nuestra universidad, o el principio, diríamos, arquitectónico prolífico, ¿verdad? Porque la universidad comenzó en 1911 y, ¿verdad? 3 décadas después, pues comienzan la construcción de estos edificios. Así que estos edificios, pues, albergan muchas historias y Los tenemos todavía.
Los tenemos y los usamos, y los usamos intensamente. Y a ese uso intenso, pues quizá nos hace ciegos a las maravillas arquitectónicas que tenemos. Muchas veces cuando uno ve un espejo empañado, pues lo da por pasado y no se detiene a contemplarlo. Y la cotidianidad, pues es ese el problema que tenemos con respecto a la valoración de estos edificios. Además, que son edificios que si los comparas con edificios como el edificio de Diego, tienen una presencia modesta. Tú vas caminando por el recinto y de momento entras a Chardon, a veces sin percatarte la presencia del edificio. Precisamente esa unión entre el edificio y la naturaleza es parte del lenguaje de CLOM, del lenguaje arquitectónico de este arquitecto que tenía una admiración tan grande por la naturaleza que él era un respeto enorme. Inclusive hay historias en lo que yo he investigado de que él tuvo mucho cuidado en dejar árboles que estaban presentes en el recinto cuando se construyeron, por ejemplo, Piñero, Chardón.
¿Y cuáles son algunas de esas características arquitectónicas del sello, de la huella de Clom? Usted nos había mencionado ya al principio, me le dio el nombre de arquitectura tropical y ahora me habla de que él es muy respetuoso, era muy respetuoso de los espacios. En términos de arquitectura, ¿verdad? A juicio de ustedes y los nombres que ustedes utilizan para las diferentes formas y estructuras, ¿cuáles eran algunas de esas características?
Lo esencial de la arquitectura de Clom y de la arquitectura moderna es la integración del exterior y el interior. Son edificios que parecen cajas abiertas o espacios abiertos donde, si uno compara, por ejemplo, el edificio del gimnasio Espada con Piñero, pues va a notar que hay una diferencia, ¿no? El exterior se mete como especie de patios interiores al interior y uno dentro del edificio siempre tiene la naturaleza como presencia, ¿no? A través de los balcones, a través de los pasillos. De manera que esa integración entre el exterior y el interior, esa fluidez, esa universalidad de que no hay tal cosa como estoy entrando a un edificio. Por ejemplo, cuando entramos al edificio Celis, inclusive hay como un puente. Tú sientes que estás entrando al edificio. Y esa fluidez es parte de la arquitectura de Clom. El otro elemento que también está relacionado a esta idea de no ser protagonista es que son edificios horizontales, eminentemente, de un perfil bajo. Por ejemplo, un edificio tan grande como Chardon no parece grande, sencillamente porque el arquitecto lo ha convertido en un volumen alargado, bajo, con algunos elementos verticales, pero en esencia no es un edificio como, por ejemplo, Celis o el mismo Monzón, que son edificios que representan autoridad. La intención de Clom, y esto viene a bien con la reforma de Benítez, era unos edificios del pueblo, democráticos, ¿no? Sin estos elementos simbólicos que nos relaciona con la autoridad.
Si entramos al recinto, el primer edificio que encontramos de Clom sería el Jesús de Piñero.
Sí, precisamente.
Por esa área.
Sí, precisamente. Ajá. Fue el primer edificio que se construyó siguiendo el diseño de Clom. Y obviamente, pues, era la agricultura era parte esencial de nuestra identidad. Y estamos hablando del año 47, que es cuando se comienza este edificio. Se termina, perdón, 1949. Y se termina en 1951. Edificio de Ciencias Agrícolas. Y curiosamente, el edificio del gimnasio se construyó comenzó a construirse en el 50.
Quiero hablar un poquito más del edificio de Ciencias Agrícolas porque, no sé, desde mi punto de vista, y claro, cada cual tiene su perspectiva y su lectura, para mí que todavía conserva mucho y todavía visualmente uno puede apreciar eso, lo que es el sello de Clom con relación, por ejemplo, a Estudios Generales y al Centro de Estudiantes, que uno lo podría pasar por desapercibido. Pero quiero hablar sobre esas impresiones luego que regresemos de la pausa. Estamos conversando con el doctor Jerry Torres sobre su libro Mayagüez y Clom, La Historia Olvidada. No se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando una interesante charla con el doctor Jerry Torres Santiago. Él es arquitecto y también catedrático del Departamento de Humanidades de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez. El próximo jueves, 11 de febrero, se presentará su libro Mayagüez y Clom, La Historia Olvidada, Arquitectura del Recinto Universitario de Mayagüez. Este libro tiene el sello del Centro de Publicaciones Académicas del Colegio de Artes y Ciencias del Recinto, conocido como CEPA. Y hemos estado conversando conversando con el profesor sobre lo fascinante que es la arquitectura, cómo nosotros hacemos nuestras propias historias con relación a lo que observamos, esos entornos. Y aquí el recinto universitario de Mayagüez, específicamente lo que es nuestro inicio, que le podríamos llamar el cuadrángulo histórico del recinto o el corazón, tiene la característica de tener muchos de estos edificios de Klomm, que ya el profesor nos explicó, este arquitecto alemán. Ya yo creo que he pasado la primera clase de arquitectura de Klomm, después me da la nota, profesor, de Henry Klomm, que el profesor me enseñó que realmente es un nombre verdadero en alemana, Heinrich, algo así, ¿verdad, profesor? Vamos a ver si soy una buena estudiante, Heinrich Klomm, y él decidió pues hacer el nombre un poco más sencillo para acá y ponerse Henry Klomm. Entonces, antes de irnos a la pausa, hablábamos de, para los colegiales, hablábamos del edificio Jesús T. Piñero. Cuando entras al recinto universitario Mayagüez, la entrada principal que conocemos como la área de la entrada de la Vita, doblas a mano derecha, el primer edificio que vas a encontrar allí es el edificio Jesús T. Piñero, el edificio de Ciencias Agrícolas. Y a mi juicio, ¿no? Obviamente este es un edificio que uno todavía admira y puede ver estas características arquitectónicas que usted menciona. No sé si es porque pues lo han mantenido con balances de pintura y demás, y los patios interiores se mantienen también bien, bien bonitos, pero pues puedo notar ese fluir que usted habla con relación al edificio y el entorno natural con relación a los otros de Klomm. No sé su apreciación, si es como la mía o qué me puede decir.
Sí. De hecho, tu apreciación y te doy una A por ser una alumna destacada.
Gracias.
Y quisiera explicar por qué yo insisto en llamar a Klomm Heinrich, porque mi deseo es enfatizar el origen alemán y la carga de ese diseño de arquitectura moderna en Alemania, que tenía una fuerte connotación socialista de apoyo al pueblo. Mucha gente relaciona a Klomm exclusivamente con Reich, y Reich era una persona muy talentosa, pero siempre está relacionada a la clase alta de Estados Unidos, con esas grandes mansiones. De manera que mi interés en recalcar eso es precisamente indicar que la herencia alemana, él nunca ha dejado de ser alemán, aunque era puertorriqueño de corazón, pero esa herencia alemana estaba allí, nunca aprendió a hablar español, pero estaba pues relacionado a nuestro país de una manera intrínseca en este sentido de servir. Yo seleccioné solamente tres edificios para este proyecto de Klomm: el edificio Piñero, el edificio Stephanie y el edificio Chardon, porque son edificios que no se pueden cerrar. Me explico. Usted no puede venir y poner una reja como en otros edificios del Klomm. Usted viene un sábado o un domingo y esos edificios están abiertos. ¿Por qué? Porque Klomm quiso que así fuera. Una relación tan grande con la naturaleza, tan estrecha, que es imposible cerrarlos. Y la arquitectura del Klomm es una arquitectura que llama la atención, por un lado, por su horizontalidad, por ese integrarse el interior y el exterior, pero también otro elemento que quizá la gente no se da cuenta tan racionalmente es su aparente sencillez. Es una composición de planos muy sencillos, combinados de diferentes texturas, con grandes hileras de ventanas, con espacios sencillos donde hay unas columnas redondas, y uno podía pensar que los edificios tienen que ser muy vistosos. Pero en este caso, Klomm, afín con su idea de que la naturaleza es la protagonista, el edificio sencillamente es un acompañante del entorno natural. Y en este caso de Piñero, está muy integrado a la colina donde está ubicado, ¿no? Pocas personas saben que el edificio, en la parte, digamos, hacia el pueblo, tiene tres niveles. Eso responde a la pendiente de la colina. Y además, pues está orientado de tal manera que estas barras largas que forman el edificio puedan beneficiarse de las brisas. Es un concepto muy central en el diseño de Klomm, orientar los edificios hacia las brisas. Por lo tanto, estos edificios son alargados para tener precisamente ventanas a ambos lados de los salones para proveer una ventilación apropiada. Otro elemento interesante son los balcones, los grandes pasillos. Y eso es interesante, Marian, porque muchas veces nosotros vivimos en edificios cerrados, que no tenemos una conciencia de si hace sol, si está lloviendo. No estamos conectados con la naturaleza. ¿Y por qué hay que estar conectados con la naturaleza? Bueno, porque hay que ser sensible hacia la naturaleza.
Además que vivimos en una isla tropical, exacto.
Claro, y la gente, pues el sol un día, una tarde de sol es maravilloso, una tarde lluviosa también. Entonces nos aislamos de esos pequeños placeres de la vida porque estamos completamente artificiales en un ambiente controlado en temperatura, etcétera. Pero necesitamos rescatar eso. Mucha de nuestra generación joven, agraciadamente, pues está comenzando a tener esa conciencia. Pero esa conciencia tiene que ver con esto que te estoy diciendo, esa conexión con la naturaleza, no como un objeto de estudio o un objeto político, que también lo tenemos, sino como realmente un otro, alguien que tú tienes que respetar. Porque respetar no solamente es cuando ves las flores, que las cosas bonitas, sino respetar el huracán, respetar la brisa, respetar la lluvia intensa, y porque es el otro, es el otra persona que tú tienes que respetar porque es otro, sencillamente.
Entonces me dice, profesor, que en este libro usted aborda un poco de esta historia que aquí hemos hablado sucintamente y toma algunos edificios y les da algún realce. Aparte de Piñero, cuénteme, ¿a quién más quiso destacar aquí?
Pues el edificio que conocemos hoy como Stephanie, pues ese edificio de ingeniería, es un edificio también muy interesante, y yo hago la comparación con la Bauhaus. La Bauhaus era una escuela fundada por uno de los pioneros de la arquitectura moderna en Alemania, Walter Gropius, que integraba el arte, la artesanía, la arquitectura, la producción industrial, y cuando él construye este edificio en Alemania, pues era como un manifiesto arquitectónico, el lenguaje de la arquitectura moderna. Estamos hablando del año 27, ¿no? Y entonces yo veo ciertas similitudes entre este edificio de Alemania, la Bauhaus, y el edificio Stephanie. Obviamente en Alemania el clima no permitía lo que nosotros tenemos aquí en abundancia. Por ejemplo, uno ve esos pasillos de la Bauhaus muy largos como los de Stephanie, pero con cristal. Acá nosotros no necesitamos el cristal. De manera que la arquitectura moderna en el trópico pues adquiere su verdadera esencia, que es esa relación sin ningún tipo de cortapisa entre exterior e interior.
¿Y cómo fue ese proceso para usted, profesor, de buscar esta información? Aquí hojeando el libro veo que hay muchas fotos históricas que me imagino que también le tomó un tiempo poder documentar todo eso.
El proceso completo tardó cerca de 5 años. Los documentos sobre arquitectura de Kluma están en el Archivo de Arquitectura de Río Piedras, y también allí están las fotos. Hicimos un esfuerzo para copiar muchas de estas fotos y están depositadas en la Biblioteca General del Recinto. Y también se hicieron planos. La Oficina Departamento de Edificios y Terreno nos suministró copias de los planos de los edificios que tenemos acá en el recinto, y yo los redibujé para ilustrar algunos elementos importantes de estos edificios. Así que fue un proceso bastante largo. Luego la edición, luego la selección de las fotos que complementan la arquitectura, porque la arquitectura maya no es necesariamente importante por sí misma. Y esto estoy entrando en terreno difícil para los colegas arquitectos. La arquitectura es importante porque son huellas del pasado, son huellas sociales, son huellas de la gente. Entonces hay que hablar también de la gente.
Son historias.
Son historias, son el continente y el contenido son las personas, ¿no? Piñero se hace, por ejemplo, en un proceso de reforma curricular en agricultura, en ciencias agrícolas. Se hizo todo un cambio conceptual en la forma en que se van las clases en el bachillerato. Y entonces ese cambio curricular requirió un edificio ajustado a esos nuevos cambios. De forma tal que yo lo que enfatizo es que la arquitectura es importante estéticamente, eso es dado, pero también porque ahí estaban las historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Tantas historias que tú conoces, inclusive en este mismo edificio donde estamos ahora transmitiendo, los famosos dormitorios del recinto, ¿no? Tantas historias hay en estas paredes. De manera que en ese sentido la arquitectura debe ser valorada por su estética, pero también por su historia y por la importancia social que tiene.
Profesor, ya en estos minutos finales, cuénteme cómo se siente de tener, como nosotros le decimos en este ambiente, el bebé, el libro en sus manos y ese apoyo que tuvo del Centro de Publicaciones Académicas del Colegio de Artes y Ciencias.
Pues muy contento por el apoyo demostrado tanto por el decano, que quiero públicamente dar las gracias, Manuel Valdés Vicini, al igual que nuestro rector, John Fernández Van Cleef y todas las personas que de algún modo u otro pues cooperaron para ayudarnos a generar esta aportación a ese legado arquitectónico y a la valoración del mismo, que personas como nosotros, como tú, a través de estos espacios, pues día a día tratamos de que los colegiales de antes, de ahora y de mañana puedan valorar lo que tienen, porque es mucho y es bueno y nos llena de orgullo esta herencia.
El libro se presentará el jueves 11 de febrero aquí en el recinto universitario de Mayagüez, en el edificio Luis de Celis, en el Salón 116, y la presentación estará a cargo del doctor Carlos Hernández, que es historiador. Lo hemos escuchado presentar otros libros y siempre es fascinante la forma en que aborda los diferentes temas. De aquí en adelante, profesor, ¿dónde estará disponible este libro? Los que estén interesados en obtenerlo. Debo imaginar también que hay personas que nos están escuchando que quisieran hablar un poquito más de este tema de CLOM y que usted les hablara de este tema. ¿Qué deben hacer?
Bueno, a través del Centro de Publicaciones Académicas, que las oficinas están en Celis, pueden conseguir copia del libro, también en la librería. Vamos a hacer presentaciones en la Escuela de Arquitectura de Ponce y llevar el libro en consignación a otras librerías. También pueden escribirnos, ¿no?, a jerry.torres@upr.edu por si desean compartir, charlar sobre el contenido del libro. Hay muchas cosas que yo digo en ese libro que pueden ser controvertidas, así que estamos a la disposición de discutirlo y de aportar al crecimiento del conocimiento de nuestro legado arquitectónico.
Profesor, le deseo mucho éxito y sé que vamos a continuar hablando sobre este y otros temas de su interés en este ámbito de la arquitectura y las humanidades. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. No pierda contacto con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.